ser oficial. Así que ojo con eso. Vamos a platicar al respecto de eso. También Guiñac de Tigres, Dubán de Tigres a Olímpicos. O sea, los equipos mexicanos sí prestan extranjeros a selecciones que aparte se van a enfrentar a México. Y el Ajax no nos presta nada hecho en el verso. O sea, aquí sí prestamos, aquí sí ayudamos, pero pidamos de al Ajax que nos preste. No, ahí no. Bueno, está bien. Hablaremos con el Chema Garrido también de Chivas, que nos cuente cómo está el conjunto de Chivas, Copa América, Eurocopa y Sergio El Checo Pérez. ¿Cómo le va al Checo Pérez este fin de semana en la Fórmula 1? También hablaremos al respecto. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Alejandro? También y a toda la gente que nos sigue en todas las plataformas y nos escucha también. Bueno, pues la verdad es que, fíjate, Nico, si ves la fecha hoy, día 25, dentro de un mes ya se jugó tanto ante Francia como ante Japón. O sea, 22 y 25 de julio son los dos primeros partidos de México. De hoy a un mes ya sabremos qué pasó y los dos partidos definitivos son clave el hecho de empezar sumando. Entonces, mucho del futuro de México en los Olímpicos de cara a medalla se definirá exactamente en un mes. Qué mal momento. Digo, nunca es buen momento para lesionarte, pero el de Macías tiene que ver con varias cosas. A ver, porque va a haber un solo partido previo en el que si tenía algunas dudas el Jimmy, ya no lo va a poder ver. Porque está en pleno curso la negociación que ya comentas con el Getafe. Y porque para él en su carrera, después de lo de León, ha sido una serie de altibajos, más bajos que altos, etcétera, etcétera. Y ya platicaremos lo que yo les decía. La famosa gira de Marbella sirvió para dos cosas. Para que conocieran Marbella algunos jugadores y para que observara el Jimmy. No para que preparara, para que observara jugadores. Uno de ellos Macías.
Pensé que ibas a decir... Sirvió para dos cosas, para que conocieran Marbella y para nada, porque para nada, la verdad. Y yo creo que era fundamental ahí llevar a Guillermo Ochoa, a Romo, a Henry Martin y utilizarlo como preparación, pero no. Se tendrá un partido que aparte va a dirigir Gerardo Martino. Ese será el único. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Toño, buenas tardes. Difiero un poquito ahí en lo de Marbella. Sí, en realidad sirve de poco, pero estos pocos jugadores, digamos, que estuvieron en esa gira y que se terminan subiendo al barco olímpico, terminan ganándose su lugar en Marbella. Alan Mozo, Loroña, Jurado, que está en esta concentración pero que no va a estar en la lista final, pues digamos que esa fue su última oportunidad y no la terminaron de aprovechar, o más bien no fueron del agrado de Jimmy, y ahí es donde toma esa decisión, que hubiera sido espectacular, que hubieran sido los 22 que ya tiene el Jimmy Lozano en mente y trabajar con ellos 3 semanas, de eso seguramente estamos todos de acuerdo.
¿Cuántos, Alex, y seguramente tienes el dato fresco, de los que fueron a Marbella, cuántos futbolistas van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio?
No lo tengo exacto, pero son alrededor de 6, 7.
De verdad. Pero a ver, estás preguntando un dato. Yo te voy a decir los jugadores que estuvieron en Marbella, hubo 3 partidos, y que a ver si van a estar o no, o no van a ir. Sepúlveda, Beltrán, no. Marcel Ruiz, no. Cervantes, no. Zendejas, no. Torres, Guzmán, Mozo, Mayorga, no. Eric Lira, Eric Sánchez y Kevin Álvarez. De los que te dije, ¿cuántos van?
No, de esos no, porque nombraste a todos los que no van, sí, Toño. Falta Aguirre, bueno, falta Jurado, falta
Malagón.
Pero no manipules la información, Toño. Adrede. Tampoco dijiste los que iban. No, a lo que yo voy
por
es
eso,
que Marbella era una...
15 nombres.
Era una fantástica oportunidad porque aparte estaba concentrada la selección de decir, a ver, ya 22 futbolistas, la prelista 22, o es más, 25 futbolistas, vayan ustedes 25 a Marbella, ve Memo Ochoa, ve Romo, ve Henry Martin, ya que el Jimmy Lozano tenga partidos de preparación, va a llegar a los Juegos Olímpicos sin un solo partido de preparación, sin uno solo. Pero bueno, hay mucho que platicar, son las 3 de la tarde con 6 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro. en Twitter en arroba Marca Claro, con el hashtag Marca Claro MBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 10 minutos. A ver, saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, Radio Nacional, a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión en México, Megacable, Digital Play, Star TV, en Estados Unidos, en nuestra visión, un abrazo para todos los paisanos, Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar, en digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y MBS Noticias. Buenas tardes y bienvenidos. Última hora. JJ Macías, lesionado, es baja de la selección mexicana de fútbol. En el comunicado, Alex, solamente dice que para estos dos partidos, Panamá y Nigeria. Pero las posibilidades de que JJ Macías vaya a los Juegos Olímpicos son
0%.
¿Ya? ¿Así de tajante?
0%. El comunicado sí deja abierta la puerta. Dice que ante Panamá y Nigeria. No menciona nunca que está descartado para los Juegos Olímpicos, pero ya lo hemos visto estos últimos días. La comunicación ha sido un desastre en selección porque te habla del de Nigeria cuando Macías ni siquiera iba a estar contemplado para el de Nigeria porque esa bala mayor. Han comunicado, a mi entender, de manera muy equivocada y no han dejado claras las cosas y no han terminado por dividir cuál es la selección olímpica y cuál es la mayor en los comunicados, en las fotos y en todo lo que ha manejado la comunicación de la selección nacional. Yo tengo información de que el desgarre que tiene JJ Macías es grave, es de una gravedad importante, no estará ni en 2 ni en 3 semanas y JJ Macías no estará en Tokio 2020, independientemente de que tuviera lugar por el Jimmy Lozano o no.
Ayer ya lo contabas, Alex, en Jugando Claro, que no había entrenado al parejo, que se la pasaba en rehabilitación, y hoy se toma ya esta decisión. Toño, es una baja sensible, si bien JJ Macías, y coincido contigo, no estaba en el mejor nivel, no es el JJ Macías de León, no deja de ser un gran futbolista que el Jimmy Lozano podía echar mano.
Sí, lo lamento mucho por él, sinceramente, la ilusión que deben tener los jugadores cuando vienen un Mundial o cuando vienen unos Juegos Olímpicos es grande, y pese a sus altibajos, te decía, más bajos que altos, yo creo que JJ Macías le había llenado por alguna situación el ojo, o porque no había de otra, ¿no? Porque no está Ormeño, porque no está el Chícharo, porque está lesionado aquel, porque está, o sea, por mil situaciones, o sea, se perfilaba que Macías y Martín iban a ser los 9 clavados que iba a llevar para decidir quién andaba mejor y con ellos jugar. Estás hablando de falta un mes para la Copa del Mundo. Ya siendo a un lado, y lo siento mucho por Macías, a ver, vamos a hablar de la selección. Caray, qué paquete para Jimmy, ¿eh? O sea, que se te lastime un jugador que podía ser, si tú quieres, recambio, banca, suplente, titular, como quieras, pero que lo llevabas y había seguido hasta cierto punto el proceso preolímpico, jugó en Guadalajara, con cierta experiencia, con una espina que sacarse, después de la información de los últimos días, hasta con la motivación de un posible pase internacional, te repito, en el peor momento.
Alex, tenemos ya la lista de 18 que van a ir a Juegos Olímpicos.
Prácticamente definida, si no pasa algo inesperado, ¿no? Como lo que nos encontramos con JJ Macías, de alguna lesión, alguna situación fuera de lo normal. Jaime Lozano ya tiene a sus 18 jugadores. De esta lista de 22 que les decíamos, hay que quitar a Sebastián Jurado, hay que quitar a El Canelo Angulo y hay que quitar al Nene Beltrán. De esta manera, obviamente con el caso de JJ Macías descartado, quedan ya los 18 que al día de hoy Jaime Lozano tiene ya definidos para ir a Tokio 2020.
Vamos a hablarlos ya.
Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Jorge Sánchez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, César Montes, Johan Vázquez, Eric Aguirre, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Sebastián Córdoba, José Esquivel, Uriel Antuna y hasta arriba Henry Martín, Alexis Vega y Eduardo Aguirre. Con esto se lo va a jugar Jaime Lozano en Tokio 2020.
Esos son los 18 con la mala noticia de JJ Macías. Alex, la verdad es que en todas las investigaciones que hiciste desde hace mucho tiempo, cuando buscábamos acercarnos a la lista de 18, siempre nos decían, hay una duda ahí, JJ Macías nunca estuvo seguro y hoy esta lesión pues lo borra totalmente.
Sí, suena feo decir que se la pusieron fácil al Jimmy, porque es una lesión, a nadie le deseamos que se pierda y menos unos Juegos Olímpicos, pero la gran duda que tenía y lo que le daba dolor de cabeza hoy a Jaime Lozano era el Mudo Aguirre, JJ Macías, ¿a quién elijo al frente? Es una posición fundamental, es el encargado de hacer los goles. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hoy no le queda otra opción más que el Mudo Aguirre, y estaremos buscando, también investigando, si se suma alguien a la reserva, que en este caso podría ser el Chaquito Jiménez, que entre como reserva, que ya no entre con los papeles y la posibilidad de ir a Tokio 2020, pero si llega a haber otra circunstancia, tendría entonces que Jaime Lozano pensar en un delantero más fuera de los planes.
Chema Garrido en Guadalajara, me da gusto saludarte, Chema. Hay muchas cosas que contar al respecto, porque nos decías ayer que no se hacía oficial el fichaje de JJ Macías con el Getafe porque no había podido hacer los exámenes médicos. Bueno, pues todavía no los va a poder hacer. ¿Se va a tardar más esta operación? ¿Se va a tardar en hacer oficial? ¿Cómo estás, Chema? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dico. Un abrazo para ti, por supuesto, para Toño, para Ale, para la gente que nos acompaña a través de esta emisión de Marca Claro por MBS. Hay otro factor, Nico, que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta. Tal parece que José Juan Macías no está del todo satisfecho con la idea de ir a jugar al Getafe de España, porque según el criterio del futbolista, él está para otras cosas, para un club mejor, para un equipo con un estándar mucho más alto, que pelee no por el descenso, sino por copas europeas, por cuestiones internacionales, no por un equipo que en el criterio de José Juan va a pelear por algo inferior, que es mantener la categoría, más allá de que el Getafe es un equipo que en el último año con Bordalás logró llegar hasta la Europa League, y que es un equipo, si bien es cierto, no es ni por lejos el que más llama la atención en el área de Madrid, ni en el fútbol español, pues es un equipo que por lo menos está en el ojo del huracán, un equipo que futbolísticamente ha mostrado cosas interesantes, pero todo parece indicar, según fuentes al interior del Guadalajara, que José Juan no está del todo convencido de querer ir al Getafe. Él tiene otras cosas en mente, otro proyecto de vida, otro proyecto futbolístico, y no olvidemos, de esto no tengo certeza todavía, Nico, ni al 100% definido el tema, pero no olvidemos que a José Juan Macías le queda un año de contrato con Chivas. Para irse, tendría que firmar una renovación con el Club Guadalajara, y todavía no se ha resuelto esa firma para que vaya al Getafe cedido ya con la firma en el contrato con Guadalajara. Nico, es algo que también se suma a esta situación que ya habíamos platicado el día de ayer.
Chema, te saludo también con mucho gusto, y bueno, primero quiero felicitar tanto a Alejandro Orbañanos, que nos ha adelantado situaciones que después se confirman en tema de alineaciones, de listas, está muy cerca, y luego también contigo, Chema, en el sentido de que, bueno, normalmente, bueno, das la información y termina confirmándose después. Aquí es algo muy importante lo que tú comentas, porque decir, a ver, que no estaría tan contento que sea el Getafe, está súper confirmado, es un trascendido, porque esto se va a prestar a que le peguemos con todo, ¿eh? Si tú me dices que ya lo dijo, que así lo piensa, creo que no se ha ubicado, que no sé quién sea su Pepe Grillo, el que le dice, estás bien mal en esto, estás, en fin. Pero me parece, Chema, que menospreciar una salida al fútbol de la Liga Española después de un mal año sería una mala decisión.
No, de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente, Toño. O sea, estás yendo a la Liga de las Estrellas, top 3 a nivel mundial, no sé los estándares que puedan determinar si la Premier League está por arriba de la Liga de España o si es viceversa, pero de que está entre las tres más importantes del mundo, eso no se puede negar, y que a final de cuentas el sueño de José Juan era ir a Europa, no especificar el tema de que, bueno, tengo que ir a Alemania solo si me ficha el Bayern Múnich o el Borussia, o solo a España si me ficha el Barça o el Sevilla, o de ahí para arriba, o el Madrid, no, a final de cuentas es Europa. Y ya empezar a poner este tipo de cuestionamientos, a decir, sí, pero ya es algo que él ha externado en un círculo inmediato, Toño, y que lo está pensando, no está del todo seguro, no está caído, pero no está seguro hoy.
Chema, qué gusto saludarte. Adelante, Toño, ¿le ibas a preguntar algo?
No, que vaya, si lo dice Chema es porque va a ser, obvio, o que es.
Qué gusto saludarte, Chema. En más de esta situación, mucho de lo que platicamos en días anteriores era qué tanto los Juegos Olímpicos podrán ser una barrera para el Getafe por el permiso, por el tiempo en el que llegas, por el desgaste, la pretemporada. Hoy creo que pues de todas las malas noticias para JJ Macías, el estar lesionado y descartarse completamente para unos Juegos Olímpicos, le da la posibilidad entonces de apresurar todo con el Getafe. Y si el jugador tiene que estar mañana en Madrid firmando, hoy tiene la posibilidad de estar allá. Quizás esto también puede de alguna manera apresurar y jugar de alguna manera en favor al fichaje con el Getafe.
Sí, puede ser también, Ale, es una posibilidad. No olvidemos de que un desgarre de este tipo tarda, sin hacerle al doctor, aproximadamente un mes.
Sí.
Y es justamente un mes lo que falta para el arranque de los Juegos Olímpicos. La participación de México será un poco antes de la inauguración, pero tiempo para que participe lo hay, y el propio futbolista lo sabe. Entonces, es jugar con esa situación del tiempo, entre que se alcanza o no, si de verdad se convence de que es una gran oportunidad para él ir al Getafe y estar en la luz del fútbol de España, o si decide aguantar otro año más y juega con esta situación del contrato y la finalización de su vínculo con Chivas para después irse libre. Es algo que tendrá que definir en las próximas horas y de inmediato, no vale, porque no es una situación sencilla y se está jugando demasiado en el futuro de su carrera el propio José Juan.
Alex, ¿tú tienes también información de lo de JJ Macías y el Getafe? ¿Sabes algo? Porque la verdad a mí sí me sorprende muchísimo. Coincido plenamente con Toño Moreno. El torneo que tuvo JJ Macías no era como para que ningún club en Europa en estos momentos se fijara en él. Yo valoraba muchísimo que Chivas pusiera facilidades, que todo lo que están haciendo. ¿Tú sabes algo al respecto, Alex?
No, mira, lo que hemos comentado, y Chema lo sabe porque incluso fuera de cámaras en el trabajo periodístico lo hemos platicado, yo sabría hace un mes, que JJ Macías ya estaba, bueno, lo sabemos todos, pero en esta ocasión obsesionado realmente con ya no regresar a México tras los Juegos Olímpicos. Él quiere salir sí o sí. En el primer instancia, sus parámetros, su futuro y su plan perfecto eran equipos top, equipos importantes, pero sabe que con el nivel, pues evidentemente tampoco es como que el Madrid va a levantar el teléfono y te va a llamar. Entonces, a mí se me hace o me suena un poco raro esto que dice Chema. Obviamente confío 100% en sus fuentes, pero por lo que yo sabía de que el jugador a toda costa ya quería emigrar a Europa, me suena raro que ahora el jugador quiera decir, pero es que al Getafe no, mejor uno más arriba. Es ahí donde no hace clic lo que yo tenía de información, pero si no se ha dado por oficial, si no se ha cerrado, bueno, pues seguramente Chema es el que tiene esa información más fresca y hay algo que todavía no termina de cuadrar, que no quiere decir que esto lo vaya a tirar por completo.
A ver, que también en todas las entrevistas siempre JJ Macías habló de equipos top. Siempre que se le preguntaba por Europa, siempre mencionaba, o sea, tampoco suena descabellada esta versión porque también JJ Macías siempre hablaba de equipos top. Lo que yo creo que hay que poner sobre la mesa es que tuvo el año que tuvo, que no va a ir a Juegos Olímpicos, que está lesionado. La verdad, para mí, que el Getafe lo fiche es un bombazo. O sea, es de verdad una fantástica negociación y que no se valore como tal en el entorno del futbolista. No sé, Chema, yo de verdad espero que se aclaren las ideas y que JJ Macías tome esta oportunidad de ir al Getafe, porque no es nada fácil. O sea, ya el que el Getafe en este momento lo quiera fichar y que Chivas lo deje ir sin pedir gran suma de dinero y todo eso, de verdad que no es fácil.
Se necesita demasiado trabajo, Nico, ustedes lo saben, para que un futbolista en México, sabiendo la competencia que existe con futbolistas africanos, asiáticos, del mismo medio de Europa, sudamericanos, ante las condiciones de mercado, se puedan concatenar todos estos factores. Que Chivas, lo que comentas, Nico, que Chivas haya cedido, que Getafe haya accedido al préstamo con opción de compra por el 50% del pase, a que se haya dado la negociación y que haya caminado, y que sobre todo Guadalajara haya aceptado estas condiciones. Ahora me parece que es necesario que Guadalajara también salga desde la trinchera de la directiva para establecer cuál es el panorama y por qué no se ha cerrado esta situación, que me parece urge finiquitar, porque el tren no pasa dos veces en la vida, Nico, para todos, y tendrá que José Juan definir sin duda sus prioridades y hacia dónde apuntar.
¿Ustedes se acuerdan cuando hace esa gran temporada en León que Grupo Pachuca iba a ser válida la opción de compra para venderlo ya en Europa? O sea, ya había compradores. Sí. Y fue decisión de él que no se cerraba la operación y le respetaron, bueno, si no quieres venir, no es a la fuerza. Y entonces ya hubo una oportunidad hace un año, año y medio, de que él emigrara y él detuvo las cosas.
Sí, sí, porque él tenía justo lo que dice Chema, ahí sí, la verdad. Pretensiones más altas y él decía, no, mejor me voy a Chivas, me van a vender más barato, voy a tener la oportunidad de irme a un mejor equipo. Uf, yo espero de verdad que se cierre. Para mí Getafe es una opción fantástica, tomando en cuenta, todavía si me dijeras, es que viene de hacer 40 goles en la temporada, se está comiendo la liga, fue a Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro y fue el goleador del torneo. Hombre, entonces yo creo que ahí cambia la cosa, pero nadie duda de la calidad de JJ Macías, pero en este momento no está como para exigir un equipo mejor que el Getafe, creo yo. Pero bueno, Chema, estaremos pendientes, gracias.
Abrazo para ustedes, muy buenas tardes.
Gracias, Chema. Chema Garrido, ¿te sorprendió, Alex, esto?
Sí, la verdad que sí, bastante, insisto, porque yo tenía conocimiento de que el jugador a costa de lo que fuera ya quería estar en Europa, digamos de alguna manera ya descartando o aceptando que ese sueño de llegar al Dortmund, que se manejó mucho, que sí lo tenían visto, a equipos de diferentes ligas de Bélgica, de Alemania, incluso de Inglaterra, que sí lo tenían en carpeta, a él y a seguramente 20, 30 jugadores más. Bueno, ya que no llegó esta oportunidad, sí, yo tengo muy claro que Macías quería salir sí o sí. Se juntan varios factores, que te vayas a préstamo a Europa a los 21 años, de un equipo mexicano, no lo vamos a ver, me parece que nunca. Más allá de los tratos del 50% de la carta, lo que me quieras decir, hoy se están dando muchas facilidades y me atrevo a decir que más allá de estas dudas que pueda tener, alguien tiene que llegar, sentarse con él y seguramente el propio jugador entender que esta oportunidad no la puede dejar pasar.
Coincidimos ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 26 minutos. Esto es Marca Claro por MBS.
Breve, Fórmula 1.
La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Turquía regresa al calendario del Mundial 2021 para el 3 de octubre en sustitución del Gran Premio de Singapur, carrera que tuvo que cancelarse debido a las restricciones por la pandemia.
Béisbol.
Los Chicago Cubs lograron su primer juego sin hit ni carrera combinado de su historia en la victoria 4-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Además, con esto lanzaron el séptimo juego sin hit de la temporada en la MLB, igualando el récord de partidos en cero en un año desde 1900.
NBA.
Los Clippers de Los Ángeles se llevaron el juego 3 de la final de la Conferencia Oeste 106-92 ante los Phoenix Suns y acortaron distancias para poner la serie 1-2.
NFL.
La NFL informó que se aprobó el uso de protección y cascos alternativos para la temporada 2022, después de que en 2013 se prohibieran debido a la preocupación por la seguridad de los jugadores.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 29 minutos. Bueno, seguimos evidentemente pendientes de la información. Lo que es un hecho es que JJ Macías está lesionado. No irá a Juegos Olímpicos, lo confirma Alejandro Orbañanos. Y la noticia que da Chema Garrido es que no estaría convencido JJ Macías de firmar con el Getafe todavía, porque a lo mejor quiere esperar a que llegue otro equipo, otra mejor oferta. Pero bueno, esa es noticia en desarrollo y estaremos pendientes. Lo que es una realidad es que van a ser días complicados para JJ Macías, porque el estar buscando equipo y aparte lesionado, creo que complica todo. Pero bueno, los que sí van a Juegos Olímpicos, Alex, son los dos franceses de Tigres.
Sí,
Tadignac y va Tadou, ¿cómo se pronuncia?
Tuban. Nos falta por ahí internacionalizarnos.
Dos refuerzos importantes con calidad comprobada.
Sí, lo de Guignac, que por supuesto que es un tema ahí de experiencia, de liderazgo, que ya no da pues ni la edad o el momento para ser tomado en cuenta para la mayor, y de alguna manera el técnico Prevot lo tiene contemplado para que pueda ayudar en el ataque. Con Florent Thauvin es otro de los refuerzos, el jugador de Tigres que, híjole, la inversión que hace Tigres, por más que llega libre, muy buena cantidad la que desembolsan, todo el movimiento, y decirlo, pero lo vas a poder utilizar hasta la jornada 4, hay que aplaudir también ahí a Miguel Herrera y a la gente de Tigres que le abren la posibilidad a este jugador francés. De esta lista encuentro ausencias importantes y evidentes como Mbappé, Dembélé, Upamecano, Koundé, Teo Hernández.
Que dan la edad.
Que dan la edad y que no están porque unos están en la mayor y otros no recibieron permiso. Fofana, Moussa Diaby, estos equipos que simplemente el entrenador estuve por ahí pendiente y decía, es que nadie me presta a los jugadores que dan la edad, y le costó muchísimo trabajo hacer su lista de 18, que no quiere decir que sea una lista o que sean nombres por ahí que debemos cantar victoria o pensar que va a ser más sencillo de lo que se esperaba.
A ver, vamos a escuchar si les parece al Piojo. Miguel Herrera habló de por qué él presta, aparte, a dos futbolistas que van a jugar contra México. Esto dice Miguel Herrera.
Yo, a mí siempre me ha gustado que el jugador tenga el deseo de estar en su selección, que le cause esa motivación grande poder estar. Sabemos que son dos jugadores importantes que se nos van, sumado a los otros dos que están con la selección mexicana, pues serían cuatro jugadores, pero tenemos un plantel muy vasto, tenemos un plantel muy grande, de buena calidad, como para suplir a cualquiera, ¿no? Y demostrar que el equipo no se va a referir con un solo jugador, que son importantes, claro que son muy importantes los cuatro que sean considerados en una selección tan fuerte como es la francesa. Nos da mucho gusto. Para André, en una parte donde pareciera que su carrera está por estar más cerca de finalizar que de conseguir objetivos como este, lo llaman sabiendo que el tipo está 100% bien físicamente, que su cabeza todavía trae el deseo de seguir ganando. Entonces nos deja claro que tenemos un jugador para rato, que tiene hambre, que tiene deseo.
Lo que dice Miguel Herrera, que se aplaude y se valora que un técnico piense así, cómo hacer para que los jugadores estén bien, estén contentos. Pero pues de alguna manera, Doño, el Jimmy Lozano le ha de haber hecho, oye, no me ayudes, compadre.
No, bueno, se vale, ¿no? Me parece que todas las selecciones están haciendo su propósito para incorporar jugadores. Mira, me puse mis lentes porque es cuando está con mis hojitas para revisar y hacer mi tarea. Complementando lo que decía Alec respecto a lo que dice el técnico Ripoll, el técnico Ripoll tiene 3 años ya al frente de la selección francesa. Vean la edad que tienen los refuerzos. Está Florian Thauvin, que acaba de llegar al fútbol mexicano, de 28 años. Está Teji Savanier, que juega en el Montpellier, con 29. Y Guignac tiene 35. Estás hablando, y lo mencionaba también Alejandro, que jugadores como Upamecano, que fue la contratación más costosa que hubo en Europa en este mercado hasta el momento, de 42 millones, que se va de Leipzig al Bayern Múnich, tiene 22 años. O sea, Upamecano podría haber sido la gran figura de la selección francesa, y en su momento. Guignac estaba enfrentando a México hace 11 años en Sudáfrica. Aquel partido que le gana en el Mundial de Sudáfrica México a Francia 2-0, con goles del Chicharo y de Cuauhtémoc, Guignac entró de cambio. ¿Saben quién es el otro jugador de la selección mexicana que ahora también va a estar en los Olímpicos, pero no jugó aquel partido? Memo Ochoa. Memo Ochoa estaba en la banca, pero el titular era
el Conejo Pérez. Pérez.
O sea, ¿a qué voy? Guignac va a ser de los más veteranos en la historia de los Juegos Olímpicos, con 35 años, pero a mí me parece, por parte del Piojo, un gran detalle que habrá sido el Piojo y su directiva. No creo que entiendo que el técnico dice sí o no en última instancia, pero tendría que consensarlo con la directiva. Me parece una gran oportunidad la que le dan a Jean-Pierre Guignac.
Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, por todo lo que significa el poder estar en unos Juegos Olímpicos y viendo, Alex, las problemáticas que se enfrentan en todos lados.
No, además, Miguel Herrera tiene que dar resultados y digamos que la primera impresión en esas primeras jornadas, un técnico nuevo, vienes de ser el equipo de la década, lo que se ha hablado del plantel que tienes, le quitan 4 jugadores importantes, bien lo dice, y ahora la situación de jugar sin estos, pero al mismo tiempo tener que responder y tener que pues aceptar que la afición estará esperando muchísimo de este Tigres. También yo creo que hay que valorar mucho que Miguel Herrera le dé esa oportunidad, y además pues creo que esto va a terminar siendo pues retribuye, ¿no? El jugador dice, bueno, este técnico apenas va a llegar, apenas estoy llegando, me da la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos. Creo que entonces en algún momento pues Thauvin va a intentar regresarle esa confianza, y lo único que provoca Miguel es un buen ambiente de trabajo.
Sí, 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 y empezarse a ganar a los jugadores que estaban a muerte con el Tuca Ferretti, ¿no? En el caso de Guignac, ¿no? Entonces poco a poco también este tipo de cosas creo que sí le van a dar más. A ver, también la lista de Japón, Alex, ¿ya salió la lista de Japón sub-23 para los Olímpicos?
Sí.
Somos los únicos que no damos la lista.
Somos los de los últimos en que no han dado a conocer la
lista.
Ya
la diste tú, pero, o sea, me refiero a esta, ya, ya, ¿sí? ya publicó oficial, ¿no?
Ya la publicó oficialmente. Vemos, o lo que llama la atención, es evidente que varios jugadores no son familiares.
Kubo,
por su paso con el conjunto del Real Madrid, que ha tenido ahí minutos con el Castilla y de repente aparece en pretemporadas. El tema de Doan, que juega en el PSV. Y Endo, que es un jugador del Stuttgart, de la Liga de Alemania. Estos tres son los que más llaman la atención, porque fuera de los demás, Hertha Berlín con Tanaka, pero fuera de esos, son jugadores de la Liga local, que evidentemente tenemos poco conocimiento. Habrá que ponernos, de echarnos un clavado, investigar justamente quiénes son, qué pueden aportar y qué tan difícil será para la selección mexicana.
No, bueno, y que al final, Toño, son locales, ¿no? Y eso cambia radicalmente todo.
Claro. No, ya me aventé clavado. Mira, hoy me puse a revisar las situaciones de la selección de Japón. Ahí les va. Bueno, Kubo lo compró el Real Madrid, pero no jugó con el Real Madrid. Estuvo con Castilla, pero ya lo prestaron al Mallorca. Jugó 35 partidos con el Mallorca. Y lo prestaron al Villarreal y jugó 13 partidos. Y lo prestaron al Getafe y jugó la temporada 18 partidos.
Sigue perteneciendo,
o sea,
al Madrid.
Kubo se ha hecho realmente en el fútbol de España y tiene apenas 20 años. Hijo. Estuvo incluso en la Copa América con la selección mayor en el 2019. Y es el jugador, digamos, a seguir, ¿no? Hablábamos del Getafe, ¿hasta qué punto lo puedes menospreciar en el caso de Macías? Bueno, Kubo tiene ya un año jugando ahí y va a seguir jugando ahí con el Getafe. Ahora, de los jugadores que van de refuerzo, lleva a uno de 32 años, Yoshida, que está en la Sampdoria de Italia. Lleva a Sakai, que juega en el Marsella, en el Olympique. Y lleva a Endo, que está con el Stuttgart. De los que sí dan la edad y están fuera, está Takeiro, en el Bologna de Italia. Daiki en Bélgica, Koji en Bélgica y Doan, como ya comentaba Ale, en el PSV Eindhoven. O sea, no nos esperemos que Japón es una selección que digas, bueno, porque son anfitriones, pero no. No, son anfitriones y tienen jugadores con mucho roce internacional, por lo menos la mitad.
No, bueno, por supuesto. Y no va a ser nada fácil. O sea, el grupo de México, Alex, está complicado. O sea, Francia, Japón, Sudáfrica, o sea, no es cualquier grupo. La verdad es que sí entendemos que después de la fase de grupos el panorama se puede abrir, pero primero hay que avanzar.
Sí, es uno de los grupos de la muerte, si no es que el grupo de la muerte, y lo mencionas bien, la ventaja, por decirlo de alguna manera, es que si logras dar ese salto de grupo, la combinación o la llave que te lleva a los cuartos de final no está tan peleada, ¿no? O digamos con equipos de tanto peso, te puedes encontrar una Alemania, una España, y ahí la situación se pone complicadísima. Aquí es distinto. Honduras me parece que es uno de los que pueden cruzarse en esos cuartos de final. Y el tema de que arrancas con Francia. Vemos los dos lados de la moneda, ¿no? El rival complicado, el de calidad, por ahí pierdes y estás obligado a ganar tus otros dos partidos, pero si ganas, le dejas toda la presión a los otros equipos que van a terminar cerrando contra Francia, obligados a un triunfo, y que ahí la situación podría ser más complicada.
O la misma selección de Francia, porque también en el Mundial de Rusia abrimos contra Alemania, le ganamos y después pasó lo que pasó, ¿no? Y Alemania es la que se quedó fuera, entonces digo, todavía la historia está por escribirse. Falta mucho, pero bueno, recordar que todos los Juegos Olímpicos, todos, a través de Claro Sports, de marca Claro, completitos, todos, en YouTube, en tele, en todos lados, vamos con Tokio estos Juegos Olímpicos. Toño.
No, te iba a agregar algo de Kubo, para que nos vayamos metiendo en la cabeza quiénes son nuestros rivales. Ya les decía que tiene 20 años, está en el Getafe y todo. Bueno, a los 8 años ya era una estrella del fútbol y a los 14 llegó al Barcelona. No me sabía esa historia de Kubo. De hecho, estuvo un año jugando con las fuerzas básicas, digamos, del Barcelona. ¿Y se acuerdan cuando la FIFA castigó a equipos por violar aquello de las transferencias de menores de 18 años? Por eso lo retachan a Japón. Y entonces sigue en Japón. Pero él estuvo un año en Barcelona, lo retachan a Japón y luego se vuelve al fútbol de España, ahora con el Real Madrid, como dueño, aunque lo está prestando.
Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 40 minutos y regresamos para platicar del América. ¿Hay novedades del América, Alex?
Sí. ¿Solari? Ya en pretemporada, ya con equipo prácticamente completo, quitando los seleccionados y todavía con una posibilidad de alguna nueva incorporación.
Bueno, pausa, regresamos.
Efemérides.
Un día como hoy, pero de 1966, nació Dikembe Mutombo,
Exjugador congoleño, quien disputó 18 temporadas en la NBA y luego de ser nombrado 4 veces mejor defensor y 8 veces participante del Juego de las Estrellas, actualmente se le reconoce como uno de los mejores defensores de la historia.
Se inicia el campeonato del mundo de mil.
Nos trasladamos al Estadio Monumental cuando el 25 de junio, durante el Mundial de Argentina en 1978, la albiceleste se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia, con un marcador a favor de 3-1 ante Países Bajos, gracias a un doblete de Mario Kempes y un remate de Daniel Bertoni.
Feliz al grado que...
Y quien también está de festejo es Miguel Layún, ya que el futbolista mexicano nació un día como hoy, pero de 1988. Con 32 años, el actual lateral del América ha conquistado 3 títulos nacionales en Primera División, 1 en Portugal y la Copa Oro con su selección.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Habló Santiago Solari, director técnico del América. Vamos a escuchar las palabras del Indiecito Solari.
Sé que el presidente, que nuestro presidente Santiago Baños, trabaja para que tengamos la mejor plantilla posible, cuadrando las necesidades deportivas con la realidad del mercado, con la coyuntura, y estamos en constante comunicación y trabajamos con fluidez. A día de hoy se han marchado 7 jugadores, han llegado Madrigal, Reyes y Layún. Contamos también con los jugadores de fuerzas básicas que son proyectos de futuro, como Carel, como Lara y como otros jugadores de las fuerzas básicas. Estoy muy satisfecho con el compromiso y con la seriedad con la que trabajan todos los integrantes del equipo. El objetivo siempre es competir para ganar, porque es lo único que te ayuda a tratar, a lograr o a pelear por lograr los objetivos que tenemos este año, como la Conca Champions y la Liga, por supuesto.
Es Santiago Solari, Alex, que a diferencia del torneo anterior, en donde llegó pues prácticamente al cuarto para la hora, ahora sí ya puede hacer un diagnóstico, un análisis y decir esto sirve, esto no sirve, necesito cambiar esto, todo con el objetivo de dar resultados.
Sí, en lo que se enfocó más fue en darle salida. Han sido, ya lo mencionaba, muchas salidas de la América, la mayoría préstamo. Un caso, por poner un ejemplo, Alan Medina, lo pide Miguel Herrera, pero Miguel Herrera, entendemos la forma en la que se va de América, faltando muy poco para que arranque el torneo. Y Solari finalmente no le encontró, pues, o no se adaptó al jugador y dijo, este no me sirve por ahora, mándenlo a préstamo y ya después veremos si lo puedo utilizar. Es ahí donde Santiago Solari metió mucha mano en darle salida a algunos jugadores que él sabía que no iba a utilizar. Las llegadas son escasas, 3, las menciona, la de mayor peso Miguel Layún. Y lo que sí sé y sabía es que hay una posición en la cual sí sigue Santiago Solari, pues insistiendo con la directiva y pidiendo que no se descarte esa opción, que es la de extremo por derecho. Él considera que necesita un jugador de peso ahí, un jugador ya de más valor, de pues más experiencia, no un proyecto como en este caso Salvador Reyes. Renato Ibarra no regresa, pero por ese lado Solari quiere un jugador, no quiero decir un fichaje bomba, pero sí un jugador de calidad y de peso.
Okay. A ver, ¿ya será este torneo realmente la prueba, Toño, para Santiago Solari?
Bueno, primero te quiero decir que América es una muestra de que los ricos también lloran, ¿no? O sea, cuando en épocas de pandemia y no hay dinero, o sea, ni el América puede traerte, como decía Alejandro, un fichaje bomba porque no hay dinero. O sea, con todo respeto para Madrigal, para Reyes, que se me hace un refuerzo muy inteligente, y Layún en la recta final de su carrera, el América de antes, digamos, sí te traía bombas, ¿no? Sí te traía un jugador. Lo de Fidalgo, que llegó con medio perfil y ahora se ha consolidado como un buen jugador, un jugador útil, me reforzó el tema de que para esta temporada, más que pedir nombres, pidió posiciones, ¿no? O sea, le dijo a Santiago Baños, me hace falta alguien para este lugar, para esta posición, lo que decía ahora Alejandro, me falta alguien por derecha, y le dijeron, bueno, ¿qué te parece Reyes, que te puede cumplir 2 funciones? ¿Qué te parece Madrigal, como lo viste la última temporada? ¿Qué te parece Layún, que también te cambia posiciones? Pero me queda claro que el América, por supuesto, como dices, ya lo conoce Solari mucho más que cuando llegó. Pues está para, yo te diría, en nóminas, ya no para competir con Tigres y Cruz Azul, ¿eh? O sea, ya actualmente te pongo en al América como 4 o 5, y antes era 1 o 2.
Sí. Aunque, ojo, ha conseguido los resultados en los últimos años así, ¿no? sin gastar mucho, gastando diferente, pero ha conseguido títulos, pero no ha estado a la altura los fichajes. Porque sí, ¿cuál, Alex, es el último refuerzo que digas llegó al América y la rompió? Memo Ochoa.
Sí, de los últimos semestres, sí. Ahora hay que también entender la transición y lo que se encontró esta directiva, porque si nos vamos a solamente 2 años atrás, este equipo, si acaso no era el más caro, para mí era el mejor de la Liga MX. Tenías a Marchesín, tenías a Diego Lainez, tenías a Edson Álvarez, a Mateus Uribe, a jugadores que te hacían un plantel espectacular y que terminaron saliendo a Europa. Eso fue muy complicado para la directiva en un abrir y cerrar de ojos, más allá de las ventas y de los ingresos que representaron, pues perder tu 70-80% del plantel, que por lo bien que estaban, terminaron en Europa.
Duda. Sin duda alguna, bueno, es lo que está pasando con América, estaremos al pendiente, porque sí, la Liga MX también, a mitad de Copa Oro y a mitad de Juegos Olímpicos, arrancará la Liga MX prácticamente. Bueno, Eurocopa de Naciones, listos ya los duelos de octavos de final, ya este fin de semana tenemos partidos en la Eurocopa de octavos de final. España ha sido muy criticada, especialmente Álvaro Morata, da una entrevista para la cadena COPE y se sincera a Álvaro Morata, vale la pena escuchar al delantero español.
Con rabia de haber empatado un partido y ver que te puedes quedar fuera de una Eurocopa. Chulería, si tengo que ponerme chulo delante de Ricardo y viéndome toda España. Lo que pasa es que la gente ve, no, este chico es un chulo, este chico está sin dormir 9 horas. No dormí nada, igual que anoche, pues adrenalina, un penalti fallado. Estoy, te aseguro que he sido el más contento, el más feliz, hoy con mi equipo, con mis compañeros, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Entiendo que se me critique por no haber metido gol, soy el primero que lo sabe y lo reconoce, pero de ahí, ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos. Yo he tenido que meter mi teléfono cada vez que llego en la habitación, mi teléfono a otro sitio. Así.
Uf, coño, fuerte esto, ¿eh?
Pues mira, hace poco en el fútbol mexicano lo decía Hugo González, ¿no? Cuando ya el tema traspasa el fútbol, se mete con su familia y otras preocupaciones. Ahora, tú ves los puntos que hizo Francia y ves lo que hace Suecia, yo te diría, perdón, y lo que hace España, están prácticamente igual. O sea, ahora metiéndose, España recompuso al final, sí, con la última goleada y lo que tú quieras, pero a final de cuentas, España se mete con 5 puntos, Francia hizo 5 puntos también en su grupo, ¿sí? En el grupo de Francia, 5 puntos Francia, 4 Alemania, 4 Portugal, entonces dices, bueno, España hizo 5, lo que pasa es que el arranque fue muy malo, las críticas para Luis Enrique, para Morata, para Busquets, o sea, para ciertos jugadores fueron clave, pero no la tiene fácil frente a Croacia, ¿eh? Croacia estuvo en el grupo de Inglaterra, la República Checa y Escocia, entonces me parece que tiene mucho que perder España si no avanza.
No, bueno, a ver, decididamente. También ya estamos, Alex, en la etapa de octavos de final donde cambia todo, ¿no? Ya no se termina la especulación. Aquí si ganas, avanzas, si pierdes, te vas a tu casa.
Sí, ya llegó el momento que nos gusta, más allá de este lado, como aficionados al fútbol, disfrutas ver un partido a matar o morir. Y en esto de Morata me llama muchísimo la atención. Hoy la actualidad y el momento que viven los futbolistas, hace muchos años, bueno, hace 20 años, 15 años y hasta menos, el futbolista era abucheado en el estadio, yeah. Y le gritaban y se metían con él, pero era parte, ¿no?, de lo que se encontraban partido tras partido. Hoy las redes sociales y todo el alcance que tienen para que tú, en tu casa, en tu sala, puedas mandarle un mensaje y que le llegue directamente al jugador y lo vea en ese momento. Algo que seguramente el aficionado tendrá que entender, porque esto que dice de las amenazas a la familia, a tus hijos, es algo que ya rebasa totalmente el fanatismo, desagradable. No encuentro por dónde alguien coherente pueda empezar a confundir el fútbol con algo tan delicado como es las amenazas. Y también qué tontería, si es el hombre que tiene que hacer los goles, qué tontería cargarle presión y amenazarlo y ponerlo todavía más nervioso al que no está viviendo un buen momento en la cancha.
Por supuesto, están demasiado expuestos y a veces es fácil, ¿no? Se hace fácil, ¿no? Es decir, un insulto desde el anonimato y creo que no se valora, Toño, el daño que se hace, ¿no? Creo que si la gente lo valorara el daño que puede llegar a ser, a lo mejor no actuaría como tú.
Hay muchas leyendas urbanas, Nico. Se habla de aquella actuación malísima de Ronaldo
en la final contra Francia en el Mundial de Corea y que pasó una noche muy rara y no llegó bien al partido. Y repito, entre esas versiones raras hay quien dice que hubo amenazas del Matute Morales cuando la final de Cruz Azul contra Boca en la Copa Libertadores, que al llegar a Argentina también se dice que hubo ciertas amenazas para el jugador de Cruz Azul y que entonces por eso ya no vimos al Matute en esa final como lo veíamos. Entonces, bueno, qué pena, ¿no?, que esto trascienda.
Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 53 minutos. Esto es Marca Claro por MBS.
¿Sabías que?
El enfrentamiento del lunes entre España versus Croacia es el noveno a disputar entre ambas selecciones. La balanza se encuentra ligeramente a favor de la roja, con 4 triunfos, 3 derrotas y solo un empate.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Gracias por estar con nosotros en Marca Claro por MBS Radio. Prácticamente para cerrar, Checo Pérez, el Gran Premio de Austria. Ojalá que le vaya bien a Checo Pérez, que hoy tuvo unas buenas prácticas libres, pero entendemos que mañana la clasificación dictará un poco el futuro del mexicano. Vamos a escuchar lo que dijo previo a la sesión del día de hoy.
Yeah, track conditions were good. I think the track was improving.
Las condiciones de la pista eran buenas. Creo que el auto fue mejorando a medida que avanzábamos. Será interesante ver qué sucede, pero lo importante es que nosotros encontremos un poco de ajuste. No estoy preocupado en absoluto. Creo que tenemos un buen ritmo y eso parece ser prometedor. Si somos capaces de encontrar un par de décimas durante la noche, estamos en la lucha mañana, lo cual es importante. Creo que hay potencial. Simplemente estaba explorando el auto, tratando de aprender de los ajustes y, como de costumbre, tratando de tomarme mi tiempo con el coche.
Es Sergio El Checo Pérez, que ha normalizado, Toño, el competir, ya no solamente por puntos, sino por subirse al podium, que ha ayudado una barbaridad a Red Bull. Ojalá que tenga un gran premio este fin de semana.
Me ha hecho a mí ver las carreras, me paro yo los domingos temprano, los sábados a las calificaciones, los domingos a las carreras. Eso es un mérito de este Checo, que por cierto es americanista, y su ídolo de siempre fue el Bam Bam Zamorano.
Es correcto. Toño, Alex, les mando un abrazo, gracias.
Buenas tardes, buen fin de semana.
Gracias por estar con nosotros, quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y también en Claro Sports, con fantástica programación deportiva. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.